Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien, tenemos que empezar por el Banco Santander, que hoy ha presentado resultados.
Resultados espectaculares porque son récord, 9.300 millones en 9 meses en todo el mundo. España, el principal mercado, 1 de cada 3 euros que gana Santander los gana en España, pero luego tiene mercados que son cruciales como es México, como por ejemplo es Brasil. En el Reino Unido flojea un poquito Santander. Ojo que el resultado en el tercer trimestre también es récord, y esto con un entorno de tipos de interés en el que ya se observa un cambio, ¿no? Ya han empezado a bajar los tipos de interés. Hay cosas buenas y cosas malas. Mira, quizás lo negativo y que afecta mucho a la audiencia es que Santander patina en bolsa. No solo hoy, no solo porque hoy haya caído en bolsa pese a presentar resultados récord,
sí,
sino que hoy comentaba con un analista un gráfico cómo Santander, si ajustamos por los dividendos que ha pagado y nos vamos al inicio de la crisis subprime, ¿no?, cuando empieza a decaer el mercado inmobiliario allá por el año 2007-2008, pues desde entonces Santander acumula caídas en bolsa. Todavía no están aquellos niveles, ¿no? ¿Qué pasa con un banco que multiplica su beneficio y gana mucho más, pero no acaba de tener el reconocimiento del mercado, aunque es verdad que buena parte del beneficio lo reparte en dividendos? Bueno, pues esta es una de las grandes incógnitas respecto al Santander desde el punto de vista del accionista. Más incógnitas. Mira, yo le he preguntado a Héctor Gris, al consejero delegado, qué pasa en España, porque si analizamos, aunque tenemos resultados récord en nuestro país, ¿qué pasa en el negocio en España? Por dentro cae el margen de intereses, las partidas no evolucionan al alza, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la visibilidad del negocio? Porque al final ellos no pueden vivir sin el mercado español, 1 de cada 3 euros de beneficio. Y dice que el objetivo que tienen ellos es captar clientes. Bueno, en nuestro lenguaje CD sería robar clientes, ¿no?, a otras entidades. Ojo, esto es muy bueno, que haya competencia bancaria, porque si tú al final lo que quieres es captar más clientes y que se vayan contigo, que lleven la nómina, que lleven los servicios, que lleven las domiciliaciones bancarias, que lleven los créditos, al final tienes que ofrecer condiciones más ventajosas, eso quiere decir competencia. Y otro asunto crucial, que es el que yo creo que más tiempo hemos dedicado los periodistas a comentar con Héctor Grisi, es la posibilidad de que se haga permanente el impuesto extraordinario a las entidades financieras. Bueno, imagínate, no quieren oír hablar del impuesto, creen que para que un país aumente la recaudación fiscal lo que tiene es que favorecer la inversión porque eso reactiva la economía. Yo le he preguntado si estaban hablando con el gobierno y dice que no hay contacto con el gobierno, Federico. No hay contacto con el gobierno, que a mí me sorprende que ya en un entorno de bajada de tipos de interés que el gobierno, bueno, pues no llama a las entidades financieras, ¿no?, y se reúnan para ver, cuál es la situación. Y lo que se entiende es que cuando el nuevo impuesto, si es que sale adelante, porque Junts y PNV lo permiten, ojo, que ese es un apunte importante, bueno, pues dice Grisi, el CEO de Santander, que el banco va a hacer lo que tenga que hacer para que el impuesto a la banca no sea permanente. Vamos, que lo van a pelear, en definitiva.
Claro, pero es que fíjate que hoy que a mí me llamó sobre todo la atención una frase que ha dicho la presidenta de Santander, y es que dice, ahora bien el impuesto, pero si viene un ciclo malo, nos va a matar. No ha dicho nos va a matar, no me acuerdo cuál ha sido la frase, pero ha dicho cómo nos va a
asfixiar. Sí, no, se lo ha dicho Gris, en la rueda de prensa en la que estábamos la ciudad en Boadilla del Monte. Es que se está dando por hecho que la banca va a seguir en la situación actual y con el incremento de beneficio actual de manera permanente. Y la realidad es que la banca es un sector que va muy pegado al ciclo. Mira, fíjate, ¿qué tiene de positivo el Santander respecto a otros bancos, ¿no? De BBVA, que publica resultados el jueves, que se dice que es un banco más mexicano que español, porque más del 50% de su resultado viene de México, tiene mucha dependencia, ¿no?, de México. ¿Qué se dice de una entidad como Bankinter o como CaixaBank? Son entidades sobre todo españolas, ¿no?, aunque luego Sabadell, por ejemplo, sí que tiene algo de negocio en Reino Unido. ¿Qué pasa con el Santander? Por eso, de hecho, a esas entidades, a CaixaBank y a Bankinter, claro, tú no les plantees irse de España por el impuesto, porque el grueso de su negocio es España, ¿no? No, ni siquiera tendría sentido. ¿Qué pasa con el Santander? Santander no es ni tan dependiente de un solo país no España, como es México, que es el caso del BBVA, ni tan dependiente de España como Caixa o como Sabadell o Bankinter, ¿no? Está mucho más diversificado, tiene diferentes puntos de negocio. Y eso, al final, es un punto de resistencia cuando viene una crisis, porque, hombre, las crisis pueden venir en todos los países a la vez, ¿no? Europa, Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido, España, pero normalmente unos mercados consiguen compensar otros mercados, ¿no? Y la diversificación es un activo muy potente dentro del Banco Santander. La realidad es que la economía no se comporta siempre de la misma manera y es evidente, claro, que en algún momento, y no sabemos cuándo, la economía va a patinar, Federico. Evidentemente, no puedes hacer un impuesto de este tipo permanente si no metes los estímulos o compensaciones suficientes para cuando la economía no le vaya bien, porque cuando la economía no le vaya bien, ¿sabes qué se va a pedir? Que la banca de crédito, claro, que la banca le permita, ¿no?, que la sangre de la economía fluya por las tuberías, que es el dinero para que las empresas puedan tener tesorería, para que las familias puedan tener créditos y puedan consumir, claro.
Efectivamente, es que ese para mí es el tema. Y además en un momento en el que efectivamente no sabemos qué va a pasar con el ciclo económico, porque está todo, hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar la semana que viene en las elecciones en Estados Unidos, que por cierto, de esto creo que algo tienes que contarme, ¿no?
Bueno, es que queda una semana, ¿no? Estamos ahí con todo el calentón. Bueno, pues fíjate, cada vez, ¿te acuerdas que le comentábamos, ¿no?, que hay mucha, bueno, que se da muy por hecho, o hay mucho voto oculto a Kamala Harris, o hay muchas posibilidades de que sea Donald Trump el vencedor, a tenor de lo que van diciendo las encuestas, y una de las firmas más importantes en el campo de las finanzas, como es Citadel, en un evento que se está celebrando en Arabia Saudí, ha dicho que Citadel ha dicho que da por hecho que va a ser Ken Griffin, ha sido que Donald Trump gane las presidenciales a la Casa Blanca, que por cierto lo hemos preguntado al Santander, porque ellos cada vez tienen más presencia en Estados Unidos, ¿no? Y dicen, bueno, ellos creen que va a haber un soft landing y no se pronuncian sobre el tema electoral, pero es en lo que estamos todos, ¿no? A ver qué pasa en las elecciones americanas del martes que viene. Cada vez más encuestas nos dicen que va a ser Donald Trump. Ojo, porque el mercado ha aguantado muy bien a la espera de que las próximas horas publiquen las grandes compañías tecnológicas resultados, ha aguantado muy bien el envite de la posible victoria de Donald Trump, y lo que se espera es mucha volatilidad en los mercados una vez se conozca el resultado de las elecciones. Pero fíjate que yo estaba parándome, intentando hacer un poco de análisis de historia de cómo estaba la economía en diferentes comicios electorales. Fede, no tenemos una tasa de paro en Estados Unidos, está en el 4,1%, el viernes hay dato de empleo, ¿no? A ver cómo queda la tasa. No teníamos tan buen dato de tasa de paro en Estados Unidos en año electoral desde el año 2000. Y esto me parece muy curioso, porque tengo la sensación de que la economía es un motivo crucial para decantar el voto indeciso en Estados Unidos el próximo martes. De hecho, los últimos discursos, el de Kamala Harris va a ir centrado a la economía, el cinturón gris es el de los trabajadores del sector de la industria automoción, es el voto crucial para decantar las elecciones. Qué curioso que la economía vaya a ser tan importante en estas elecciones, pero a la vez es que la economía está mejor que muchas otras elecciones, ¿no? Porque si me dijeras, bueno, la economía está fatal, la tasa de paro la tienen en el 8, en el 10%, normal que quieran cambiar de candidato, ¿no? Bueno, me resulta muy interesante entender que hemos tenido elecciones en momentos precedentes mucho peores y sin embargo, bueno, pues parece que va a ser la economía y el descontento económico lo que en buena medida va a decantar el voto del electorado indeciso, que es ahí donde está la clave, ¿eh? En las elecciones de la próxima semana no es tanto quien claramente vota Trump o vota demócrata, sino en el voto indeciso que todavía ni siquiera a lo mejor sabe qué es lo que va a votar.
Oye, por cierto, había una entrevista por ahí interesante.
Ah,
en la
mira,
web.
Sí, mira, dime. Qué bien. Sí, vale, que no vale. Se me olvide, te lo agradezco, porque mira, uno de los activos que más vive pegado a la actualidad electoral y a quien gane las elecciones es Bitcoin, el entorno cripto, el ecosistema cripto. ¿Por qué motivo? Bueno, evidentemente por el apoyo tan explícito que el candidato republicano Donald Trump ha dado a Bitcoin. Hemos tenido una entrevista que podéis seguir en el canal de YouTube de Capital Radio, donde explicamos qué puede pasar con Bitcoin si Donald Trump gana las elecciones el próximo martes. Es verdad que los cambios que han entrado en vigor este año 2024 y que tanto han ayudado a Bitcoin, como por ejemplo que puedas comprar un ETF respaldado por Bitcoin, que puedas operar en un ETF respaldado por Bitcoin, se han hecho bajo la administración Biden, bajo un gobierno demócrata. Pero realmente quien verbaliza más el apoyo a Bitcoin es Donald Trump. ¿Cómo le puede afectar a Bitcoin la victoria de Donald Trump y la victoria y o la victoria de Kamala Harris? Canal de YouTube de Capital Radio. Hablamos con Abel Peña de Bit2Me y
eso, no hagamos spoiler, que se lo escuchen.
Por dónde viene todo.
No, que no hagamos spoiler, que se lo escuchen, que es lo que tienen que hacer.
No, pero de verdad es que resulta muy interesante entender lo que puede venir y lo que puede pasar. Por eso remito ahí quien esté interesado en cripto. Y además abordamos otras cuestiones interesantes, como por ejemplo si las cripto Bitcoin se pueden utilizar como tesorería en una empresa. Se aprende y resulta muy interesante para entender la evolución que podemos esperar de los próximos años en el ecosistema cripto, más allá de que suba o de que baje el precio del activo, ¿eh?
Perfecto, pues que estén atentos, que entren en la web y que la lean, que es donde, y que la escuchen. Que es donde,
en el canal de YouTube de Capital Radio, ahí tenemos la entrevista a la que hablamos de Bitcoin y de lo que puede pasar con las elecciones estadounidenses.
Pues ahí lo dejamos, Laura Blanco. Mañana más lupa aquí en El Balance.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta mañana.